Saludos, oyente de Radiópolis. Te ofrecemos a partir de ahora el especial República, pasado, presente y futuro. Estamos seguros de que si te interesa el mundo republicano, si afina esta forma moderna de gobierno, encontrarás con complacencia información sobre nuestro pasado y presente republicano, contenidos jugosos a la postre. Si no, quizá encuentres hoy en este programa un motivo para comprender los porqués de la necesidad de llevar a cabo la democracia verdaderamente. Para ambos casos, tendremos luego una interesante entrevista con José Manuel García Martínez, que nos hablará de las propuestas de futuro de la Tercera República Española, cómo alcanzarla y qué hacer luego. Silvia Álvarez y Gorka Fernández en las labores de producción, con Miguel Asuero y a los mandos de la técnica, y Elena Renuncio y Víctor González a los micrófonos.
Sobre los santos evangélicos, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
¿Pero por qué no te callas?
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
¿Por qué no te callas?
Sobre todo el apoyo que he tenido durante tantos años de los españoles que me han seguido bien para hacer lo que hemos hecho y a donde hemos llegado.
¿Por qué no te callas?
Pero sobre todo me encuentro en buena forma, con energía y sobre todo con ilusión para seguir adelante y afrontar los retos que tenemos por delante, buscando el mayor consenso entre los españoles para poder afrontarlo.
¿Por qué no te callas?
Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor?
Pues mucho mejor. Y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado.
¿Por qué no te callas?
Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo.
¿Por qué no te callas?
A vosotros deciros, empeñados en trabajar, nunca rendiros. Eso es una verdad como un templo. Trabajar. Para bien vuestro, para bien nuestro también.
¿Por qué no te callas?
Cerca del 50% de los jóvenes que no tienen trabajo, eso es una cosa que a veces me quita el sueño, pero en fin, es así, desgraciadamente estamos pasando por un muy mal momento.
¿Por qué no te callas?
Y felicitarnos todos porque seguimos teniendo una juventud que quiere. Pues ya lo sé, pero déjame hablar un momento.
¿Por qué no te callas?
Se ve que ella prefiere la música y yo prefiero hablar un momento.
Muchacha de ojos tristes, es que muera por mí y morirme contigo si te matan y matarme contigo si te mueren, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere más.
La historia de España es la historia de su pueblo y las luchas que ha llevado a cabo buscando libertad, justicia e igualdad. En 1812 se proclama la primera Constitución española, la Pepa. Para su tiempo es un texto muy liberal. Promulga la soberanía en la nación y no en la monarquía, establecida pero con límites en sus poderes, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad o la fundamental abolición de los señoríos, entre otras cosas.
El 11 de febrero se instaura la Primera República. El 10 de febrero de 1873 se abandona el trono Amadeo I. La abdicación estuvo motivada por las dificultades a las que tuvo que enfrentarse durante su corto reinado. La guerra en Cuba, el estallido de la Tercera Guerra Carlista, los monárquicos que aspiraban a la restauración borbónica de la figura de Alfonso de Borbón, la división entre sus propios partidarios y la oposición republicana.
Señores diputados, yo no voy a defender hoy el voto de la mujer. Eso ya está defendido. Voy a defender la Constitución. Se está diciendo en campañas públicas por parte de algunos diputados de esta Cámara que la mujer es poco más o menos que la hipoteca del confesionario. Y desde 1908 que se tocó este argumento, no habéis hecho nada por liberarla de esa hipoteca. Algunos decís que la mujer votará bajo la égida del confesionario. Otros que votará a los socialistas. Es decir, condicionáis su voto por miedo a que nos vote a vosotros. Ese es todo vuestro argumento filosófico. Pues yo os digo con dolor que lo que estáis haciendo ahora es sembrar en su espíritu la respuesta que os dará dentro de 4 años votando a los partidos que la defendieron. Al recordar que vosotros hoy la habéis rechazado. Nada más.
Le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Estas que habéis escuchado eran las palabras de Clara Campoamor. Hasta 1931, los republicanos españoles celebraban el 11 de febrero, aniversario de la Primera República. Posteriormente, la conmemoración se trasladó al 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, que además, entre 1932 y 1938, desde la Guerra Civil Española solo en territorio republicano, fue fiesta nacional.
Esto del grupo es más por la filosofía de...
¿Cómo sería?
Hay un grito de libertad. Yo, Cala y García Dante, hay un grito de libertad. Tembló el trono y la corona, y con dolor hizo triunfar la República. española.
Se proclama la Segunda República Española, que conmemoramos el 14 de abril de 1931. Podemos ver sus antecedentes en 1930, cuando se produjo el levantamiento de Jaca contra la monarquía. Galán y García fueron fusilados por ello, pero 4 meses después, Alfonso XIII tiene que marcharse.
La Constitución de la Segunda República Española supuso un avance notable en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos por el ordenamiento jurídico español y en la organización democrática del Estado.
El principio de igualdad de los españoles ante la ley al proclamar a España como una república de trabajadores de toda clase.
El principio de laicidad, por el que se iba más allá de la mera separación entre la Iglesia y el Estado, para adentrarse en un ámbito de total eliminación de la religión de la vida política.
El principio de elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el del jefe del Estado.
El principio monocameral, que suponía la eliminación de una segunda cámara aristocrática o de estamentos privilegiados y por el cual el poder legislativo sería ejercido por una sola cámara.
Se preveía la posibilidad de la realización de una expropiación forzosa de cualquier tipo de propiedad a cambio de una indemnización para utilización social, así como la posibilidad de nacionalizar los servicios públicos.
Amplia declaración de derechos y libertades. Concedía el voto desde los 23 años con sufragio universal, también femenino. El sufragio femenino se aplica por primera vez en las elecciones de 1933.
Separación de la Iglesia y el Estado, además del reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio.
Pero unos militares estaban en contra de estos avances queriendo mantener los privilegios de los propietarios y de la Iglesia, y para ello planearon y llevaron a cabo un golpe de Estado que finalmente realizaron en julio de 1936. Pero fracasó, y durante casi 3 años España resistió el avance del fascismo.
El 1 de abril de 1939, Franco escribía su famoso último parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
La guerra terminó solo para algunos. Para gran parte de España quedaba la represión, cárcel, fusilamientos, torturas. Después de una época de avances en los derechos humanos con la República, ahora se violaban de manera sistemática y oficializada por el régimen franquista y hasta bien entrada la mal denominada transición. Como bien dice Hilda Farfante, hija de unos maestros asesinados en Cangas del Narcea, grito, por su miedo, por su dolor, por su juventud truncada, por la vida que no vieron, y grito por nosotros, los que quedamos aquí, sin ellos, pobres, huérfanos, a merced de sus asesinos, que se pasaron 40 años insultándonos, pisoteándonos y diciendo mentiras sobre nuestra vida y sobre vuestra muerte. Grito y vuelvo a gritar por todo lo que tuvimos que aguantar y callar, y grito por las viudas que vivieron y murieron con la boca bien apretada para que no se les escapase este mismo grito nuestro.
Aún a día de hoy hay cientos de miles de desaparecidos y personas bajo cunetas o fosas anónimas. Aún a día de hoy no se ha restaurado ni la bandera ni la forma de gobierno que fueron arrebatadas con violencia a un pueblo libre que decidió. Aún a día de hoy se mantiene gran número de privilegios y cargos heredados de una dictadura fascista que duró casi 40 años. Aún a día de hoy no hemos llegado a recuperar los avances democráticos, de derechos de género y de libertades que instauró la República. Y seguimos sufriendo las consecuencias de ser un país heredero de una dictadura sin corregir nada. Josep Lluís Albillana, exdiputado en el Congreso, dio una charla en la Universidad de Valencia en la que pidió perdón por haber sido uno de los diputados que aprobó la Constitución de 1978.
La transición fue un fraude, no ha existido. No ha habido transición real, sino un fenómeno de marketing político y de propaganda para disfrazar la realidad, dijo. De la Constitución señaló que fue una trampa que no supo ver en su momento. En ella, los derechos fundamentales no están claros ni definidos, afirmó. Criticó duramente el blindaje de facto a la posibilidad de reforma del título preliminar y calificó de vergüenza pública el hecho de que unas fuerzas armadas que deberían estar subordinadas al poder político aparezcan como garantes del orden constitucional. Subrayó que el modelo autonómico del café para todos buscaba deliberadamente diluir las reivindicaciones nacionales de los pueblos que componen el Estado español. También insinuó que los 200 millones de fondos propios que empleó el PSOE en la campaña electoral de 1979 procedían en realidad de la banca y que ésta controló el proceso de gestación de la democracia española, aseverando que la Constitución no es la Carta Magna, sino la minuta de estos poderes.
Albillana es uno de los pocos dirigentes honestos que jamás ha tenido el PSOE. Seguramente por ello abandonó el partido y su acta de diputado en 1979. También fue blanco de las iras de los grupos de extrema derecha que actuaron con total impunidad en la Valencia de los años de la transición, sufriendo numerosos intentos de agresión y uno de atentado terrorista, incluso con bomba.
¿Y cómo estamos ahora? ¿Qué queda de los avances y el espíritu de la República? Pues una coyuntura económica que demuestra que dejar carta blanca a los poderes de facto, no buscar justicia en los crímenes cometidos, no denunciar los sistemas dictatoriales, dejar avanzar el fascismo y sus herederos impunemente, es no limitar los abusos al pueblo y retroceder en materia de derechos humanos hasta modelos que creíamos superados. Y esto solo consigue una sociedad pasiva, indefensa, a la que se puede manipular, mentir y robar hasta extremos inconcebibles. Y como inconcebible, no sabremos qué harán de nosotros y nosotras si seguimos dejándonos.
Si hace 70 años nuestros abuelos y abuelas resistieron a una pesadilla de militares fascistas, violentos y a sus acólitos dando con ello muchas veces su propia vida, ¿a qué le tenemos miedo? Que su ejemplo siga en nosotros y nosotras y no dejemos como este pasado que nos aplasten los privilegios de unos pocos sin inmutarnos. El terror se basa en la incomunicación, rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad, derrote el terror, haga circular esta información. Eran las palabras de Rudolf Wolf, desaparecido en el régimen de Videla. Continuamos en el último bloque de nuestro programa especial sobre la República, pasado, presente y futuro de la misma. Nos acompaña para cerrarlo José Manuel García Martínez. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
José Manuel es coordinador local de Izquierda Unida por la provincia de Sevilla y a su vez es secretario local también del Partido Comunista de Andalucía por la provincia de Sevilla igualmente. José Manuel, aprovechar antes de pasar al tema de la República y porque las ocasiones las pintan calvas, que hiciéramos un repasito muy breve, muy, muy sencillito sobre el momento político actual, tanto a nivel nacional como comunitario como local.
Bueno, la situación que estamos viviendo el conjunto de los ciudadanos viene derivada por la crisis de este sistema económico-social en el que vivimos, el capitalismo. Esta crisis que se está haciendo recaer sus consecuencias negativas sobre el conjunto de ciudadanos, pues sabemos todo lo que está provocando. Un porcentaje de paro insoportable, millones de personas en la situación de paro, sin ingresos familiares, y el conjunto de derechos básicos como la educación, la salud, la vivienda, los servicios sociales, etcétera, que tantos esfuerzos, tanta lucha y costó conquistar en las últimas décadas, pues nos están intentando ser robados. Esta es la situación económica que está viviendo la sociedad andaluza y la sociedad española. Y paralelo a esto, pues un sistema político que hace agua por todos lados. Un sistema político del que se está alejando cada vez más amplios sectores sociales. El grito de que no nos representan no es un grito de grupos radicalizados, sino de amplísimos sectores sociales que lo que están diciendo fundamentalmente son dos cosas: que este modelo económico, este sistema político está agotado, está acabado, y en segundo lugar, que la gente quiere decidir, quiere participar en el presente y en el futuro de su país.
Y dentro del ámbito local, José Manuel, que es algo que también nos toca de lleno a los sevillanos.
Bueno, en la ciudad de Sevilla todos sabemos que en 2011, en las últimas elecciones municipales, por una amplia mayoría ganó el Partido Popular en nuestra ciudad, es decir, la derecha política, una derecha política que representaba y representa intereses muy minoritarios, intereses de los grupos poderosos de esta ciudad. Todo lo que prometieron que iban a hacer, y llevan ya 2 años en el gobierno municipal, todo lo que prometieron no han hecho absolutamente nada. El señor Zoido, que encabezaba la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Sevilla, dijo que Sevilla en pocos meses se iba a transformar en la ciudad del empleo, en la ciudad de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Bien, respecto al empleo no han hecho absolutamente nada, y respecto a todo el conjunto de promesas que hizo a toda la ciudad y a cada uno de los barrios de nuestra ciudad, habría que recordar que el señor Zoido hacía promesas un día sí y otro no a distintos colectivos de ciudadanos. Bien, pues no han cumplido ni una sola de las promesas. Le quedan 2 años de mandato. Yo me temo que los sevillanos y las sevillanas veremos que el Partido Popular en la ciudad de Sevilla, que el señor Zoido era, como decíamos nosotros, un gran bluff. Muchas promesas, mucho humo y ninguna realidad.
Bueno, pues gracias por esa valoración, y vamos a realmente aquello que nos trae hoy a este especial sobre la República. Antes hablábamos de aquellas manifestaciones que en su día, y además no hace mucho tiempo, hizo Josep Lluís Albinyana, que fue diputado constituyente en el año 78, de aquellos que aprobaron la Constitución, que en el año 79 entregó su acta de diputado al Partido Socialista, arrepentido de haber pasado por aquel proceso, y que ha pedido además perdón públicamente, como comentábamos, porque ha entendido que aquella transición a la que nos enfrentaron no fue más que un fraude, no fue más que un movimiento de marketing político para hacernos desembocar en lo que creíamos iba a ser un estado de libertad igual de potente que la República de la que salimos a golpe de bayoneta, y resultó ser, bueno, pues o ha resultado ser, y con el paso de los años lo hemos visto. ¿Qué valoración merecen estas consideraciones del señor Albinyana?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con él, porque efectivamente, como tú dices, nos vendieron el actual sistema político, el actual modelo político surge de la transición democrática de finales de los años 70 del siglo pasado, y nos vendieron esa transición democrática como modélica y perfecta. Bueno, ahora, unos cuantos años después, vemos que aquella transición no fue ni tan modélica ni tan perfecta. Realmente lo que se construyó, y ahora lo sabemos porque es evidente, es un sistema político, una democracia bastante limitada, bastante incompleta, como dice el profesor Vicent, bastante incompleta, en el que se construye un modelo político basado en una monarquía bipartidista, con el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos de derecha, y un modelo económico absolutamente especulativo. Se destruyó toda la industria española y se construyó un modelo especulativo y muy corrupto, demasiado corrupto a todos los niveles. Por tanto, ese es un modelo político y un modelo económico que yo creo que está agotado y habría que sustituirlo. Habría que ir a otro modelo político y a otro modelo económico.
Hay un pasado republicano en nuestro país y hay un presente que aspira a ser republicano y sin embargo tengo la sensación de que muchos de aquellos alcances que se consiguieron en la Segunda República aún incluso no se han llegado a superar en este momento democrático en el que estamos antes de acceder a la Tercera, ¿verdad?
Efectivamente. La Segunda República en España vino en un proceso político y en un marco general complicado en nuestro país y en el resto de Europa, pero fíjate, la Segunda República en España estuvo 5 años y incluso en esos 5 años, una parte importante, 2 años, estuvo gobernado nuestro país por la derecha política, y a pesar de eso, de ese corto espacio de tiempo, la Segunda República hizo avances fundamentales en nuestro país. En primer lugar, lo que hizo acercar nuestro país al resto de Europa. España estaba absolutamente alejado en todos los parámetros del resto de la Comunidad Europea. En esos pocos años, nuestro país se acercó a la Comunidad Europea, a Europa, y se avanzó enormemente, no solo en el sistema de libertades, voto a la mujer, etcétera, participación política y ciudadana, sino en temas fundamentales como la educación y en derechos fundamentales como la vivienda, la salud, etcétera. En definitiva, en muy pocos años se construyó un sistema político que hizo avanzar enormemente la participación democrática y los derechos sociales y laborales de la ciudadanía. Desgraciadamente, ese modelo, ese importante experimento democrático de España, fue truncado por un golpe fascista que causó pues cientos de miles de víctimas.
Estamos con José Manuel García Martínez y estamos hablando del presente y del futuro de la Tercera República Española en este programa especial de Radiopolis. ¿Cuál es la salud actual del movimiento republicano, José Manuel, en Sevilla y a nivel del Estado incluso?
Bueno, ya desde hace años empezaron a surgir colectivos, instrumentos, entidades de todo tipo a favor de la República, de una República española como forma de gobierno. Era un movimiento muy disperso, muy plural, en algunos sitios más consolidado, en otros menos, pero evidentemente han surgido raíces y gérmenes republicanos por el conjunto de Andalucía y el conjunto de España. Actualmente, yo creo que el movimiento republicano está en un proceso de articulación muy importante y su plasmación más concreta y más inmediata ha sido el segundo encuentro estatal del movimiento republicano español, que se celebró el pasado mes de enero en Madrid, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, y que constituyó la Junta Estatal Republicana. Yo creo que este ha sido un paso fundamental para la articulación del movimiento republicano en España. A partir de esta Junta Republicana Estatal se ha iniciado un proceso de constitución de juntas republicanas en el conjunto de localidades, provincias y comunidades autónomas de toda España, que están suponiendo un salto cualitativo del movimiento republicano y una consolidación desde la pluralidad del movimiento republicano en España. Yo creo que la Junta Republicana va a ser el instrumento unitario y plural que va a articular el proceso constituyente hacia la Tercera República Española.
Se trabaja con los jóvenes en el movimiento republicano porque, bueno, quizá nosotros, nuestros padres, por supuesto, tenemos una idea bastante cercana de cómo ha sido la República, pero los jóvenes de ahora me da la sensación de que están ajenos, ¿no? ¿Cómo es el trabajo, cómo es la proyección de, mira, esto es la República, esto es lo que fue y esto es lo que podría ser que se hace con ellos?
Sí, yo creo que es verdad que amplios sectores juveniles no tienen mucha información sobre la Segunda República, lo que fueron los valores republicanos. Desgraciadamente, la enseñanza española se ha ocultado en gran medida todo lo que supuso el movimiento republicano en el siglo pasado. Pero también es verdad, y lo dicen las encuestas, que los jóvenes no entienden la monarquía, no entienden que se pueda votar a la junta directiva de una asociación de vecinos, que se pueda votar a la junta directiva de una peña bética, de una peña sevillista, y sin embargo no se pueda votar al jefe del Estado de un país.
Se encuentra en anacrónica la institución.
Exactamente. La mayoría de los jóvenes dicen que, bueno, que la monarquía estaba muy bien en la Edad Media, que era una institución que estaba muy bien hace siglos, pero claro, que en el siglo XXI un ciudadano no pueda votar a su jefe del Estado es inconcebible en general, y especialmente para los jóvenes. Y una muestra de eso, por ejemplo, en Sevilla, en el instrumento unitario, que es la plataforma Sevilla por la República, que le integramos 19 entidades, colectivos, organizaciones sindicales y políticas, hay colectivos juveniles importantísimos. Y en el movimiento republicano de Sevilla concretamente, la juventud va a la cabeza, como en muchas otras cosas, pero también en el movimiento republicano.
Y señor García, de cara a que se instaurase esta Tercera República tan ansiada por tantos, ¿cuáles son los pasos que tendríamos que dar desde el punto de vista social por una parte y desde el punto de vista legal por otro? ¿Qué cosas tendrían que ocurrir para que nos despertáramos una mañana y dijéramos, estamos viviendo la Tercera República?
Bueno, yo decía antes que yo creo que cada vez más amplísimos sectores políticos, sociales, de la ciudadanía andaluza y española, tenemos claro que el modelo político y económico actual está absolutamente agotado. Es un modelo que ya no tiene ningún futuro, ni siquiera ningún presente. Y por tanto, lo que habría que iniciar es un proceso constituyente hacia la Tercera República. O mejor dicho, un proceso constituyente hacia un modelo político con democracia real, con democracia política, democracia económica y democracia social, que tenga como forma de Estado, como forma territorial, el federalismo, un Estado federal, y como forma de gobierno, la República. Este es el tema, este es el modelo político. El camino es el proceso constituyente, es decir, la dimisión del gobierno actual, la convocatoria o el inicio de un proceso constituyente que nos llevara a una asamblea constituyente y a la elaboración de una nueva constitución. La constitución de 1978, igual que el modelo político en el que se enmarca esa constitución, está absolutamente acabado y absolutamente agotado. Y junto a ese modelo político, porque no solo de política o de modelo político podemos hablar, junto a ese modelo político hay que construir un nuevo modelo económico. El modelo económico actual está absolutamente en función de intereses muy minoritarios, de intereses de sectores oligárquicos y banqueros, y habría que construir un nuevo modelo económico al servicio de las personas. Un modelo económico en el que se garantizasen los derechos fundamentales de los ciudadanos. En primer lugar, el derecho al trabajo, y en segundo lugar, derechos básicos como la salud, la vivienda, la educación, los servicios sociales, los derechos medioambientales, la calidad de vida. Y, por tanto, un modelo económico que se base en una economía productiva y no especulativa, donde los sectores públicos sean sectores fundamentales de la economía, y para ello habrá que plantearse la nacionalización de la banca y la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, como la electricidad, el agua, etcétera. Como no puede ser de otra forma, la riqueza de un país o las riquezas fundamentales de un país tienen que estar en manos de toda la ciudadanía, y eso se llama nacionalización. Por tanto, ese proceso constituyente no solo nos tiene que llevar a un nuevo sistema político de democracia real, sino a un nuevo modelo económico al servicio de la gente y no de las minorías.
Razones suficientemente de peso para que desemboquemos en la Tercera República, pero además parece que últimamente la Casa Real se empeña en ayudar al proceso, ¿no?
Bueno, yo decía antes que, claro, es que aquí hay dos cuestiones. En primer lugar, la monarquía, como decía antes, está muy bien en la Edad Media, no en la época actual. Es un sistema, una institución absolutamente caduca y obsoleta. En segundo lugar, es que no es democrática. Pero en tercer lugar, en España, es que es absolutamente corrupta.
Presuntamente, ¿verdad, José Manuel? Asiente con una sonrisa.
Es decir, porque es igual de obsoleta, igual de caduca la monarquía española que la monarquía británica. Pero la monarquía española tiene un componente que es fundamental, que es una monarquía que surge de un sistema, de un modelo especulativo y corrupto, el que se crea en la transición democrática española, y está desde abajo hasta arriba absolutamente corrompida. Porque bueno, ahora conocemos lo de un señor que se llama Urdangarín, lo de su esposa, Cristina, hija del Juan Carlos de Borbón, pero bueno, ya iremos obteniendo más información sobre todos esos intereses y esos negocios de la familia, de la llamada familia real. ¿Alguien se cree que en este país la hija de Juan Carlos de Borbón, la hija del actual rey, y su marido podían hacer negocios ilegales sin conocimiento del jefe del Estado, sin conocimiento del rey? Eso no se lo cree absolutamente nadie. Si la hija era corrupta, el rey también es corrupto.
Pues se van evidenciando muchas de las cosas de las que llevamos hablando en los medios de comunicación sotoboche muchas personas, y efectivamente quizá en este tiempo próximo vayamos descubriendo o se vayan evidenciando algunas de las que todos sabemos. Habrá actos conmemorativos, ¿verdad, José Manuel, de cara a este 14 de abril?
Efectivamente, el movimiento republicano de Sevilla, capital y de la provincia de Sevilla, desde hace ya algunos años viene organizando una serie de actividades a favor de la República a lo largo de todo el año. Pero especialmente se concentran estos actos en abril. En abril, mes por su naturaleza republicana, en conmemoración de aquel importantísimo 14 de abril de 1931. En este sentido, la plataforma Sevilla por la República, en la que se integra mi organización, ha organizado un conjunto de actos a lo largo de todo el mes. Fundamentalmente dos: la manifestación que celebraremos el 13 de abril, el sábado 13 de abril a las 12:30 de la mañana, partiendo desde los jardines de Cristina, y al día siguiente, 14 de abril, el homenaje que rendiremos en el cementerio San Fernando de Sevilla el domingo 14 de abril a las 12 de la mañana a todas las víctimas de la dictadura fascista, a todos aquellos miles y miles de personas que fueron asesinados, torturados, exiliados, humillados, en definitiva reprimidos por la dictadura fascista que se impuso en España en 1939. 14 de abril, 12 de la mañana en el cementerio. Y acompañando a estos dos actos importantes o fundamentales, un conjunto de actos, fundamentalmente actos públicos, pedagógicos, de difusión, que organizaremos en la universidad, en los barrios, etcétera, para difundir el movimiento republicano y especialmente sus valores y sus principios, tan desconocidos por amplios sectores de la población. En definitiva, un mes completito, un mes importante a favor del movimiento republicano y a favor de la Tercera República en Andalucía y en España.
Pues aquí vamos llegando al final de nuestro programa, de este especial de Radiópolis por la República, pasado, presente y futuro. Y cerramos con esta entrevista que teníamos con José Manuel García Martínez, al que agradecemos mucho su participación con nosotros, y seguro que nos veremos el sábado en las manifestaciones, y en otros foros, en otros lugares. Solamente nos queda decir aquello de viva la República, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno, yo, si me permite 10 segundos.
Sí, claro que sí.
Lo que llamo a los sevillanos y a las sevillanas, que el día 13 de abril salgamos a la calle a las 12 en los Jardines Cristina con nuestra bandera, la bandera del futuro, la bandera de la alegría, la bandera de la esperanza, que es la bandera de la lucha por el derecho al trabajo, por el derecho, la lucha por los derechos sociales, en definitiva, por esa alegría y esa esperanza de ese futuro que nos merecemos nosotros y nuestros hijos, a pesar de que nos lo quieren quitar. A pesar de todo, ¡viva la República!
¡Viva la República!
Este año conmemoramos el 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española y lo afrontamos en unos momentos de crisis, tanto económica como de valores, donde alcanzamos ya los 6 millones de parados, lo que demuestra que las sucesivas reformas laborales por parte tanto del gobierno del PSOE como del actual gobierno del Partido Popular han sido un total fracaso, que no ha servido para crear empleo ni para frenar el paro. Todo lo contrario, estas reformas han facilitado el despido y la pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Vivimos unos momentos de recortes en los derechos sociales y limitación de las libertades colectivas e individuales nunca antes conocidas, tanto por su profundidad como por el corto espacio de tiempo en que se han producido. El Partido Popular no solo no ha cumplido con su programa, sino que ha profundizado la crisis económica y empeorado las condiciones de vida de las gentes trabajadoras, pequeños comerciantes y autónomos, creando una situación sin precedentes en cuanto a desempleo, precariedad laboral, aumento de la pobreza y de la exclusión social.
En definitiva, ha hecho retroceder la economía del país, la vida y los derechos de las personas más de una década, en unos momentos donde los casos de corrupción política empiezan a destaparse en nuestro país, afectando a la Casa Real, que se encuentra en uno de los momentos más débiles de su historia.
De la afinidad republicana, estamos convencidos que la República de España vuelve a ser la respuesta en positivo, la respuesta ilusionante, la manera democrática de constitucionalizar la justicia social y el reparto equitativo de la riqueza. La República de España debe ser la solución al desempleo, a los desahucios y al dominio de la banca sin escrúpulos, entre otras cuestiones que hoy angustian a millones de españoles.
Por ello, hoy más que nunca, es necesario configurar una alternativa republicana y poner en marcha un proceso constituyente hacia la Tercera República, que va a posibilitar una jefatura democrática del Estado, pero que sobre todo está llamada a acortar la brecha social entre ricos y pobres, a restablecer los derechos que nos están robando y a constitucionalizar otros nuevos que también reivindicamos.
Es el momento de que la República pase de una cuestión identitaria, testimonial, a ser una opción real frente a quienes tratan de mantener la monarquía desde el miedo y la opacidad. Nosotros planteamos un debate abierto, transparente y desde la realidad actual.
Estamos, pues, ante una propuesta política que recaba la participación activa, tanto de las fuerzas sociales y políticas como de los ciudadanos y ciudadanas. Somos conscientes de que la República no viene, se trae, construyéndola. Y esta debe ser nuestra tarea en estos momentos, tarea que se lleva a cabo a través del trabajo en la Junta Estatal Republicana.
Cada 14 de abril, los demócratas españoles tenemos una obligación de merecido homenaje a aquellos que defendieron la democracia frente al golpe de Estado de 1936. Los que la defendieron antes del golpe, los que lo hicieron durante el mismo y aquellos y aquellas que lucharon por la democracia en los 40 años de dictadura. Y entre ellos y ellas especialmente a los cientos de miles de personas de la izquierda que perdieron sus vidas o parte de ellas en los muros de los cementerios, en las cunetas, en los frentes de batalla de Europa, en los campos de exterminio nazis y en las cárceles franquistas.
Sin embargo, esto no será posible si miles de ellos y ellas siguen desaparecidos en cunetas y fosas indignas, mientras que el Estado no asuma su responsabilidad, no cumpla con los convenios y tratados internacionales por uno de los mayores genocidios de la historia contemporánea, no podremos pasar esa página de la historia. Desde aquí seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación.
Es el momento, pues, de unir esfuerzos en la idea común de la apertura del proceso constituyente republicano. A esa teoría, tarea nos vamos a entregar todos y todas. A esa teoría os animamos también a todos y a todas.
Por ello, desde el Movimiento Republicano, hacemos un llamamiento a la mayoría social trabajadora y a la ciudadanía en general para que este 14 de abril se movilice en favor de la Tercera República, en favor de la necesidad de desarrollar un proceso constituyente, que se le dé la palabra al pueblo para construir un futuro de trabajo y progreso, un futuro republicano para una España tricolor.
¡Viva la República!
¡Viva la República!
Desde andar tengo ganas de verte, no hay tiempo para pensar en mentiros. Camino no necesito a la suerte, hay fuerza para soñar. Y al caminar me encuentro con gente que va dando marcha atrás. Equivocado, puede que reviente, pero no pierdo.
¡Fuera España en pie! ¡Mujeres, defended la vida de vuestros hijos! ¡Defended la libertad de vuestros hombres! ¡Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía! ¡Todos contra la reacción! ¡Todos contra el fascismo! ¡Un solo frente! ¡Una sola unión! ¡Hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo! ¡Abajo los generales faciosos! ¡Abajo los elementos contrarrevolucionarios! ¡Vivan las bravas milicias populares! ¡Vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores! ¡Viva la República! ¡Viva la democracia! ¡Abajo el fascismo!
Victoria de los vencidos, imagina la victoria, imagina la victoria de los vencidos, imagina la victoria de los vencidos. Que avanzan, imagina que cambias el camino. Y yo soy de los vencidos que avanzan, hay fuerza para soñar. Y al caminar me encuentro con gente que va dando marcha atrás. Equivocado, puede que reviente, pero no pienso parar. No pienso parar, dejar de soñar. No pienso parar.
La marcha del color de la tierra. Imagina la victoria de los 22. Imagina la victoria. Imagina la victoria de los 22. Imagina la victoria de los 22. Imagina la victoria de los 22. Imagina la victoria. Imagina la victoria de los 22. Imagina la victoria de los 22. Imagina la victoria. Imagina la victoria. Imagina la victoria. Imagina la victoria de los 22.
Hasta aquí el especial República, pasado, presente y futuro. Nuestro agradecimiento a Silvia Álvarez y a Gorka Fernández en las labores de producción, a Miguel Asuero, que estuvo detrás del cristal, y a los mandos de la técnica, y a Elena. Gracias, Elena, compañera.
Gracias a ti, un placer.
Y encantada, como siempre, de estar desde este lado del micrófono. Un saludo grande, salud para vivirla. Suerte para contarla y viva la República. Víctor González.